Dividida a 269.990 pesos. Últimas unidades. Aprovecha.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti. Ocho de la mañana, 2 minutos.
Sigue aumentando la temperatura hasta ahora en la capital, 16 grados con 4 décimas, humedad relativa del ambiente del 75%. Santiago espera en el día de hoy cielos despejados con una máxima de 30 en la región de Valparaíso. En la costa en la mañana cubierto, algo de garúa, variando nubosidad parcial, máximas de 20 hoy día en Valparaíso y 22 en Viña del Mar.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un automovilista en estado de ebriedad y con los documentos vencidos del vehículo que conducía protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Providencia.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un evento de altas temperaturas extremas entre la Araucanía y Aysén el fin de semana. La temperatura máxima podría llegar a los 38 grados el fin de semana.
La directiva del Partido Comunista aseguró que ejercerá una posición constructiva. Además, Lautaro Carmona llamó a impulsar a una unidad con contenido en la izquierda.
Sigue la tensión entre el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos por la conformación del equipo que va a acompañar a José Antonio Kast en La Moneda.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-200-7888.
Sí, hola, buenos días. Gran taco a nivel de los presidentes, no sabemos qué pasa, si hay un choque o algo, pero el taco comienza antes de Grecia, en la autopista de la avenida de Cus. No avisaron nada las pantallas, nada, pero hay gran flujo de vehículos como les mostré en la foto.
8:05 p.m.
4 personas lesionadas dejó un accidente vehicular registrado hace algunos minutos en la ruta Las Palmas en la ciudad de Viña del Mar. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
Sí, se trata de un accidente vehicular a esta hora de la mañana en la ruta Las Palmas, que une Viña del Mar con la ruta 68. Es un accidente, un volcamiento de un vehículo menor con 4 ocupantes en su interior. Estas 4 personas están siendo atendidas actualmente por SAMU a raíz de las diversas lesiones de distintas gravedades a raíz de este volcamiento. 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín trabajan a esta hora en este accidente a la altura del puente Quiteño en la ruta Las Palmas en dirección de Viña del Mar hacia la ruta 68. Equipos de la ruta también se hacen presentes para controlar el tránsito junto a carabineros y también el equipo del SAMU, que como mencionábamos está atendiendo a esta hora a estas 4 personas lesionadas de diversa gravedad a raíz de este accidente vehicular en la ruta Las Palmas, altura Puente Quiteño, en la comuna de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
8:07 p.m.
Lo adelantábamos recién, el equipo del presidente electo José Antonio Kast no detuvo su agenda ni siquiera en el cierre del 2025 y siguió el miércoles con reuniones de coordinación en su oficina, donde el proceso de definición del gabinete sigue avanzando.
Sin embargo, estas gestiones se desarrollan en un escenario marcado por crecientes tensiones al interior de la derecha, luego de que el Partido Nacional Libertario estableciera una serie de líneas rojas para su eventual incorporación al próximo gobierno. Las condiciones generaron críticas desde Chile Vamos.
Este hecho abrió un nuevo flanco de conflicto entre los partidos que respaldan al mandatario electo cuando se acerca la fecha límite que se tiene desde el equipo de Kast para anunciar la conformación de su gabinete y el despliegue nacional e internacional que tiene programado el futuro mandatario para la próxima semana. Danilo Ormeño, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Leila Anibaldo, muy buenos días. Efectivamente, hasta últimas horas del último día del año 2025, efectivamente el equipo, los asesores del presidente electo siguieron trabajando en la búsqueda de los mejores nombres para efectivamente conformar el gabinete del próximo y futuro gobierno que va a encabezar José Antonio Kast, reuniones que confluyeron principalmente en la OPE, la oficina del presidente electo, donde por ejemplo se vio arribar a Martina Rau, a Cristian Valenzuela, quienes son sus principales asesores y están delineando los perfiles de los nombres que van a integrar el gabinete de José Antonio Kast. Pero todo este trabajo se está realizando en medio de las tensiones que surgieron principalmente en la derecha con las denominadas líneas rojas que estableció el Partido Nacional Libertario, que dirige el expresidenciable, en este caso Johannes Kaiser, para poder integrar el futuro gabinete y gobierno de José Antonio Kast. Bueno, los dichos de Kaiser provocaron que la controversia al interior del sector escalara. Fue el ex candidato presidencial que arremetió en contra de Chile Vamos, sus socios de sector, tras los cuestionamientos que surgieron por las condiciones que estableció justamente su partido, donde en conversación con T13 afirmó que la coalición, mientras reciba cargos, esto dijo Kaiser, no les interesa lo ideológico. Esto generó bastante incomodidad, principalmente en algunas figuras de Chile Vamos. Fue, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien hizo un llamado a escuchar la petición de unidad que hizo el propio presidente electo, José Antonio Kast, a dejar atrás las diferencias y a no darse, dijo, gustitos políticos. Escuchemos al parlamentario de RN.
Es importante escuchar el llamado del presidente Kast a tener una unidad de propósito, un objetivo común, dejar las diferencias de lado y poner el acento en lo que estamos de acuerdo. Por lo tanto, nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto político por sobre el interés nacional.
Bueno, son márgenes, son líneas rojas que en este caso Chile Vamos criticó, que fueron delimitados en este caso por el Partido Nacional Libertario, que aún está allí en incertidumbre, en compás de espera, si es que se va o no a sumar y de qué forma al gabinete del presidente electo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha propuesto el Partido Nacional Libertario? La eliminación de los programas de educación sexual, lo que genera bastante polémica en otros sectores. Varios representantes, por ejemplo, de la coalición también mostraron su descontento con la postura que ha transmitido y que ha fijado el Partido Nacional Libertario, dado que ellos también comprometieron su participación incondicional en el programa de gobierno y también en las propuestas que ha hecho José Antonio Kast y la colaboración en su gobierno. La discusión advierte principalmente roces, fricciones, relación bastante áspera dentro de la derecha, cuando la fecha límite, ustedes lo decían, que se autoimpuso José Antonio Kast ya se acerca rápidamente, hablamos del 15 de enero, el día tentativo en que se podrían conocer eventualmente los nombres de las figuras que van a conformar el gabinete del presidente electo. Pero ya en medio de este trabajo aparecen algunos nombres que están evidentemente a disposición, por ejemplo en el gremialismo, en la UDI, el nombre más seguro es Claudio Alvarado, quien podría asumir eventualmente en el Ministerio del Interior. Diego Paulsen también suena, o el senador José García Ruminota en representación de Renovación Nacional. Son cartas que suenan bastante fuerte y que lo más probable arriben hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda. Aunque en su mayoría las alternativas más seguras parecen también ser los principales colaboradores, evidentemente, quienes estuvieron mano a mano trabajando en la campaña del mandatario electo, como por ejemplo aparece Mara Cedini, quien sería también la reemplazante de hoy, quien ocupa ese cargo, Camila Vallejo, quien asumiría Mara Cedini en la vocería de gobierno. Fue esta última la que justamente alzó la voz respecto a las negociaciones que se están efectuando con la derecha. Dijo que es el propio presidente José Antonio Kast quien es el que tiene la última palabra y la decisión de quienes lo van a acompañar en su gobierno de los próximos 4 años. No obstante, las críticas de la coalición de Chile Vamos hacia el Partido Libertario no se han detenido, no han cesado. El diputado y jefe de la bancada de la UDI, Felipe Donoso, emplazó a la colectividad de Johannes Kaiser a definir cuáles son los proyectos en común y sumarse al programa de José Antonio Kast.
El Partido Nacional Libertario debe definir cuáles son los proyectos que está dispuesto a trabajar en conjunto con otros. Porque si quiere asociarse con iguales, serían integrantes de su partido. Las alianzas políticas se constituyen con personas distintas, pero con objetivos comunes.
Bueno, también hubo reacciones por parte de Evópoli, un partido que hoy no es tan trascendente, considerando que deberá disolverse también próximamente. Bueno, el diputado y subjefe de esta bancada, Francisco Undurraga, declaró que las líneas rojas que impuso el Partido Nacional Libertario son una falta de respeto al presidente electo, quien a su juicio está convocando a todos los partidos de la actual oposición a integrarse a su futuro mandato.
La línea roja que propone Johannes Kaiser creo que es falta de respeto al presidente Kast. El presidente Kast está convocando no solamente al Partido Nacional Libertario, sino además está convocando a Chile Vamos, Demócrata y Amarillo.
Bueno, hay que dejar claro que el nombre de Johannes Kaiser y después de la señal importante que hizo después de la primera vuelta al equipo de José Antonio Kast, incluso lo ha barajado como una de las figuras que integre el gabinete de José Antonio Kast, ya sea en el Ministerio de Defensa o bien el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, su vínculo familiar con la senadora electa Vanessa Kaiser ha sido señalado como un factor que sería importante a considerar y que en este caso estaría vetando su eventual incorporación al gobierno de José Antonio Kast. Bueno, la diputada de su partido, Gloria Navellán, diputado por la región de la Araucanía, aseguró que las conversaciones para sumarse al Consejo Ministerial de Kast aún están en pleno desarrollo, están continuando, dijo. A la vez, la parlamentaria respaldó los planteamientos que ha hecho Johannes Kaiser, asegurando que su colectividad cuenta con personas que están preparadas para asumir algún cargo en el ministerio, en algún ministerio que defina el presidente electo.
todavía faltan un par de conversaciones más. Nosotros tenemos gente muy preparada para asumir cargos en el gobierno, y a diferencia de otros que están dentro de la coalición, que la verdad es que no se fijan mucho en la ideología ni en las diferencias que pueden haber.
Bueno, es un trabajo importante que viene, que aún queda, considerando de que la fecha que ha planteado José Antonio Kast se acerca rápidamente. Hubo un receso ahora por Año Nuevo, pero las tensiones en la derecha continúan y el despliegue que ha hecho principalmente el equipo del presidente electo continúa. Justamente José Antonio Kast descansará en lo que queda de esta semana y con algunos feriados por el Año Nuevo, y va a retomar sus funciones el próximo martes. Y atención, tiene una reunión importante con la CPC, con la Confederación de la Producción y el Comercio. A ello lo sigue también un viaje rápido que va a efectuar al país vecino Perú, que se extenderá hasta el miércoles 7, donde mantendrá una reunión con el mandatario de ese país, donde se espera abordar principalmente uno de los temas que involucran a ambos países, que es la situación migratoria, la crisis migratoria en el norte y la fuerza que agarra la idea de este corredor humanitario para enfrentar esta situación compleja que involucra a varios países de la región. Asimismo, el lunes 5 de enero, José Antonio Kast será proclamado ya oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones, Leila Nivaldo.
A ver, hay varias preguntas que surgen. La primera es si logrará Johannes Kaiser y su partido, el Partido Nacional Libertario, imponer, como se dice en algunas líneas rojas, que tienen básicamente que ver con algunos principios bien ultraconservadores. O sea, en este plano, el Partido Nacional Libertario está apareciendo como más conservador incluso que el Partido Republicano, porque son esas las denominadas líneas rojas que quiere fijar para colaborar con el gobierno de Kast. En ese ámbito, no en materia ni de seguridad, claro, ni económica, no, son algunas advertencias en el plano absolutamente de lo conservador. Esto es bien particular. Bueno, esto es una opinión personal, ser libertario y ser ultraconservador es medio disonante, pero bueno, es lo que está. Y lo otro es, Danilo, que toda coalición de gobierno sufre por las diferencias que hay al interior de la coalición. El punto es cuáles son los mecanismos para resolver esas diferencias. Hay algunas fórmulas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, los presidentes tuvieron plena autonomía para resolver las diferencias por sobre los partidos políticos. Después se le entregó mayor protagonismo a los partidos políticos, los comités, y por eso los comités políticos, digamos, de los presidentes necesitaban la representación de los partidos fuertes en ese comité para ir a resolver las cosas. En el caso, yo recuerdo, por ejemplo, de Patricio Aylwin, el presidente Aylwin, él dijo, aquí hay un grupo de trabajo donde más allá de los partidos tendrá capacidad de ir resolviendo día a día eventualmente las diferencias que surjan. Ese diseño todavía no está implementado por parte de José Antonio Kast y no está muy claro cuál va a ser, ¿no es cierto?
A ver, lo que sabemos nosotros hasta ahora, y va en la línea de lo que tú describías, para poder efectuar este control en el mismo sector. Hay opiniones que son dispares, y así lo hemos conocido también tanto en el aún oficialismo como en la oposición, y esto también se remarcó y se evidenció bastante en la campaña, las diferencias, por ejemplo, que estaba en el mismo sector oficialista, las diferencias que tuvo, por ejemplo, Janet Jara con el Partido Comunista en su momento en la campaña. Bueno, lo propio ha ocurrido en la derecha, en la oposición, y así se ha descrito, por lo menos en la interna, que es un trabajo principalmente que están efectuando, un trabajo de hormiga que están efectuando los asesores de José Antonio Kast, quien ha efectivamente delineado algunos márgenes para poder confeccionar o diseñar el perfil de quienes lo van a acompañar en su gabinete. Pero lo que se ha dicho hasta ahora es que, claro, el Partido Nacional Libertario, que entregó una señal bastante fuerte, evidente, el mismo día que se concretó la primera vuelta, con este saludo que tuvo Johannes Kaiser con José Antonio Kast, su apoyo irrestricto también al programa, bueno, genera ahora algunas diferencias que se están tratando de resolver de manera interna. Claudio Alvarado, militante de la UDI, ha sido un factor y una figura que va a ser trascendental en este diseño que tú lo decías, Nivaldo, se está elaborando para poder así delinear cuál va a ser la proyección que va a querer transparentar o transmitir efectivamente los secretarios de Estado quienes compartan el gabinete de José Antonio Kast. Ahora estas líneas rojas efectivamente generan incomodidad, principalmente Renovación Nacional. Hay voces que lo transmiten y lo extrapolan, que efectivamente aquí el apoyo era irrestricto a dicho Renovación Nacional, poniéndole allí y haciendo un punto efectivamente con voces que alzan la voz efectivamente y ponen estos márgenes o estas líneas rojas o estas condiciones que incomodan efectivamente bastante, principalmente el equipo cercano del presidente electo.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buen día.
En sus primeras semanas como presidente electo, José Antonio Kast ha situado la creación de un corredor humanitario, para permitir la salida de inmigrantes ilegales del país, bueno, como un eje de su agenda internacional para enfrentar esta crisis migratoria.
No obstante, analistas advierten de la viabilidad de esta iniciativa al considerar la voluntad de los países receptores.
Además, señalan que esto podría poner a prueba la capacidad negociadora del presidente electo frente a gobiernos con los que existen diferentes ideológicas, como por ejemplo los gobiernos de Colombia y Brasil. El informe es de Bárbara Payal.
Viabilizar un corredor humanitario en la región que entregue una solución a la crisis migratoria ha estado en el centro de la agenda internacional que ha liderado José Antonio Kast en sus primeras semanas como presidente electo. Desde su triunfo electoral, el líder republicano ha sostenido reuniones con los mandatarios de Argentina y Ecuador, donde las conversaciones ha puesto sobre la mesa la idea de avanzar de manera coordinada en el retorno de migrantes en situación irregular a sus naciones de origen. En este contexto, diversos expertos coinciden en que Kast ha buscado instalar la necesidad de una respuesta regional activa y coordinada, una estrategia que señalan intenta contrastar con la postura del presidente Gabriel Boric. Sobre este punto se refirió el investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez.
Esta búsqueda de cooperación regional y diálogo que ha establecido con otros mandatarios hace ver bastante activo acá en esta materia y con iniciativa tratando de mostrar un contraste con el presidente Boric.
El académico de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, sostuvo que el presidente electo apunta a implementar esta medida como una señal política destinada a modificar la percepción pública respecto de la falta de acción del Estado.
Esta medida seguramente va a ser una de las primeras para comunicacionalmente dejar instalado que el Estado va a responder frente a este problema.
Los analistas también coincidieron en que para materializar esta iniciativa y cumplir con las expectativas ya generadas en la ciudadanía, será clave la voluntad de los denominados países receptores. En este escenario, el analista y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, explicó que Kast podría poner a prueba de manera temprana toda su capacidad negociadora, especialmente al momento de definir posibles incentivos para mandatarios como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien mantiene diferencias ideológicas y una tensión latente.
Y ahí es donde la capacidad de negociación que tenga Kast va a ser particularmente importante, porque uno se podría preguntar qué incentivos tiene un gobierno como el de Petro, que no tiene la misma alineación en términos ideológicos con Kast.
Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado acercamientos ni reuniones con el mandatario de Colombia, ni tampoco con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a diferencia de lo que sí ocurrirá la próxima semana, cuando tiene agendado un encuentro con el presidente de Perú, José Gerí.
8 de la mañana, 23 minutos.
Y el sector agrícola ya comenzó a definir sus prioridades de cara al gobierno de José Antonio Kast, poniendo énfasis en la creación de visas temporales para trabajadores extranjeros.
A solicitud del presidente electo, la Sociedad Nacional de Agricultura prepara propuestas para los primeros 100 días de mandato, mientras que en el Partido Republicano insisten en ordenar la casa en materia de migración laboral. El informe es de Paula Gómez.
Desde el mundo agrícola siguen con atención las propuestas migratorias que impulsará el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. En una entrevista con Imol, el ex ministro y actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, abordó las expectativas del sector y la disposición frente al mandato del líder republicano. Uno de los puntos centrales dice relación con la mano de obra migrante en las faenas agrícolas. Al respecto, Walker señaló que tras una conversación sostenida con Kast, el presidente electo estaría muy de acuerdo con avanzar en la implementación tramitación de una visa de trabajo temporal para migrantes que se desempeñan en estas labores. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura explican que este tipo de visado permitiría enfrentar el déficit de mano de obra, especialmente en periodos de cosecha que requieren más de 300.000 trabajadores, como ocurre en la producción de cerezas. La propuesta contempla la entrega de alrededor de 100.000 visas temporales con ese objetivo. En la misma línea, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, Víctor Catán, señaló que la iniciativa se viene implementando hace años desde los gremios.
Reciente la EDCNA le dio algunos antecedentes al presidente electo, cómo había subido de manera importante la formalidad laboral para esos trabajadores. Y esto gracias a un trabajo que se lleva haciendo hace varios años desde el mundo gremial.
Asimismo, según señaló Catán, José Antonio Kast solicitó a la Sociedad Nacional de Agricultura un resumen ejecutivo con propuestas a implementar durante los primeros 100 días de su mandato. En cuanto a las propuestas para el control migratorio, desde el Partido Republicano enfatizaron en la necesidad de ordenar la casa, una de las principales consignas del presidente electo. Así lo manifestó el diputado Luis Sánchez, quien sostuvo que las visas de trabajo temporal pueden transformarse en una herramienta efectiva para enfrentar y reducir la inmigración ilegal.
Tal como ha dicho el presidente electo, es fundamental ordenar la casa. Y por lo mismo, cualquier herramienta que pueda contribuir al ingreso ordenado de quienes de verdad vienen a trabajar. Tendremos que revisar, por supuesto, los detalles de cómo cada una de estas medidas se aterriza.
Desde el mundo agrícola también esperan que uno de los ejes del futuro gobierno de José Antonio Kast esté puesto en la gestión del agua. Los gremios plantean un enfoque integral que no solo considere las necesidades de la agricultura, sino también el consumo humano, la minería y la generación eléctrica, junto con avanzar en mayores condiciones de seguridad en las zonas rurales.
Aquí empiezan los choques de interés, digamos, y cómo hacer cuadrar el círculo. Efectivamente, el agro chileno funciona con mucha mano de obra migrante. Legal, pero también ilegal. O sea, hay trabajadores que ingresan legalmente a trabajar por una temporada.
En esta
y
época
se van. Y eso se regula. De hecho, hay empresas que intermedian y hay contratos, sí. Pero también hay mano de obra ilegal, de migrantes ilegales. Entonces, eso tendrá que ordenarse. Y por lo tanto, si el campo chileno necesita esa mano de obra, ¿por qué? Porque los ciudadanos chilenos, o muchos ciudadanos chilenos, no aspiran a trabajar en esas condiciones. Bueno, habrá que verlo. Ahora, lo del corredor humanitario, que mencionaba anteriormente, la isla tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque requiere efectivamente la voluntad de los países por los cuales se corredor va a pasar. Ya el gobierno peruano, por ejemplo, el gobierno de José Gerí, ha dicho que no va a aceptar el ingreso de migrantes indocumentados, que Perú ya no tiene capacidad de recibir a migrantes ilegales o indocumentados, o migrantes. Algo similar se dijo en Chile. Entonces, existe, es viable la idea de generar este corredor donde ciudadanos básicamente venezolanos, porque de eso se está hablando, regresan a Venezuela pasando, partiendo de Chile, incorporándose otros en Perú eventualmente, y después llegar a Colombia y de ahí pasar a Venezuela. Eso es, ¿no es cierto? ¿Con qué garantías de seguridad? ¿Con qué recursos se les va a instalar locomoción? ¿Qué va a pasar con los menores de edad? O sea, claro, la idea está.
Es más allá que la discusión solamente de un corredor. Es más allá que solo eso. Y no es algo tampoco rápido.
Se va a pedir, por ejemplo, la validación. Si esto se, imagina, si existiera la voluntad política y coincidencia de estas voluntades o la idea gruesa de los gobiernos, se va a pedir validación, por ejemplo, a algunos organismos internacionales sobre las condiciones en lo que esto se va a realizar, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Todo eso está sobre la mesa y en la medida que se explicita, uno se da cuenta que la situación es mucho más difícil de concretar de lo que sostiene el simple discurso.
8 de la mañana, 28 minutos.
Y el Partido Comunista realizó ayer su tradicional caldillo de Congrio, encuentro que estuvo marcado por el balance del periodo electoral y la definición de los lineamientos que seguirá la colectividad de cara al próximo ciclo político.
En esa instancia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó el debate sobre la unidad del sector y advirtió que las coaliciones no pueden construirse únicamente para mirarse al espejo, enfatizando la necesidad de avanzar hacia una convergencia amplia que permita enfrentar los desafíos políticos que vienen. Toda esta palabrería sirve en la medida que se concrete en algo. Lo que está claro es que en lo que va a ser la futura oposición todavía hay muchas definiciones que tienen que tomarse y que pasan también por hacer un balance de lo que fueron estos 4 años de administración, que terminan con una derrota, porque también eso es evidente, ¿no es cierto? El gobierno tenía un candidato, ese candidato perdió. Ese candidato además era una candidata que era militante del Partido Comunista. Después veremos si, por ejemplo, qué va a pasar con Janet Jara, si Janet Jara va a seguir en el Partido Comunista o no, por ejemplo. Porque recordemos que ella se definió en la campaña como socialdemócrata. Y eso es contradictorio con una militancia en el Partido Comunista. Opinión bien personal, pero es absolutamente contradictorio. Uno mira los principios de la socialdemocracia y del Partido Comunista. Las divergencias son tan grandes que uno dice, bueno, tú no puedes definirte socialdemócrata y después decir soy militante del Partido Comunista.
Ahí uno dice, ¿es comunista o no es comunista?
Obvio. Eso es así. Pero además, claro, el actual oficialismo tiene que preguntarse por qué perdió. Están en un trabajo evidente de rescatar lo positivo y el concepto de legado no se usa, pero basta solo escuchar o haber visto el discurso de Año Nuevo del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Una especie como de ramillete de cosas buenas que han ocurrido en el país en los últimos 4 años. Está bien, a partir de eso podrá construir un cierto ideario, una imagen, una idea. Pero esto compartido, esto por todos los partidos del oficialismo, ¿todos comparten esa mirada del presidente o esos hitos del presidente? Y en cuanto a la falencia, porque hay falencia, si no habría habido una elección del candidato oficialista, ¿hay coincidencia de en qué se falló, por qué se falló, qué responsabilidades hay, no solo individuales sino colectivas? Todo eso seguramente va a demorar un tiempo. Ahora, estar fuera del poder duele por los recursos que se dejan de percibir, pero también facilita las cosas, porque es más fácil efectivamente estar en una posición o estar en la oposición que en el gobierno. Pero todavía queda mucho por resolver en el actual oficialismo. Escuchemos lo que dijo ayer el Partido Comunista. Este es el informe de Benjamín Zamorano.
A 3 meses del cambio de gobierno, el oficialismo comienza a ordenar su estrategia ante el desafío de asumir un nuevo rol como oposición. En ese marco, este 1 de enero, el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de Congrio, encuentro que cada año convoca a su dirigencia en torno a este plato típico, y que en esta ocasión estuvo marcado por el debate interno sobre el futuro de la izquierda. La actividad se desarrolló en la comuna de La Reina y contó con la presencia del presidente del partido, Lautaro Carmona, y de la secretaria general, Bárbara Figueroa, entre otras figuras de la colectividad. Sin embargo, también llamaron la atención ausencias relevantes, como la de la ex candidata presidencial Janet Jara y la de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Respecto del futuro de la coalición que sustentó al gobierno del presidente Gabriel Boric, el timonel del PC recalcó que la unidad no puede construirse solo para mirarse al espejo y decir que son más, sino que debe sostenerse en un proyecto político común y con contenido.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos.
Otro de los temas que ha generado debate al interior del oficialismo en los últimos días es el llamado a movilizaciones realizado por el Comité Central del Partido Comunista. Al respecto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que la movilización social forma parte de los derechos de la ciudadanía en una democracia, por lo que, a su juicio, no existe motivo para el nivel de controversia que se ha generado.
Son parte de los derechos que tienen las personas en una democracia. Por lo tanto, no veo por qué genera tanto escándalo.
Desde el PC, el senador Daniel Núñez se adhirió a las declaraciones de Hirsch, asegurando que no existe contradicción entre la autocrítica y la movilización social.
La unidad es la unidad en la diversidad. Yo desdramatizaría los debates en el campo de las fuerzas democráticas de izquierda progresista. Para nosotros no hay ninguna contradicción. Así que desde ese punto de vista, para mí eso es una polémica que ya pasó.
Se espera que el 17 de enero se realice el conclave oficialista, instancia en la que deberían definirse las bases políticas y estratégicas del conjunto de la izquierda a partir de marzo de 2026, cuando asuma el próximo gobierno.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-20078-88.
Buenos días, Radio Bio Bio. Quiero comentar 2 cosas, cuales tuve oportunidad de comprobarlo. En primer lugar, el accidente que hay ahí en la altura de Avenida Grecia, con el Mareco de Espucio, es según lo que dice los cabales de mapas, es por un incendio que al parecer se produjo después de algún choque de dos vehículos. El taco es enorme. Yo tuve que desviarme hacia Tobalaba, recorrer la parte alta de Santiago para poder llegar a un punto de destino que estaba programado. Lo otro que quiero comentar es que hay que tomar medidas urgentes porque en Santiago Centro, calle estoy aquí, en, ahora estoy en Agustina, pasé por Huérfano, crucé la autopista central, está lleno de basura y hay cualquier cantidad de botellas vacías a la orilla del camino. O sea, las tomaron, las dejaron en la orilla y ahí están con el peligro de tratar de evitarlas que se pueda producir un accidente. Así que hay que apurar el tema de la limpieza del centro de Santiago después de la fiesta de Año Nuevo. Que estén muy bien, gusto saludarlos. Feliz Año Nuevo.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Marquita, ¿estás? Maca, dejar entrar para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento.
Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien en mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
8:36 a.m.
Y a menos de 3 meses del fin del gobierno, 2 de las principales banderas de lucha del Ejecutivo, la eutanasia y el término del CAE, mediante el Fondo de Educación Solidario, siguen sin resolverse en el Congreso, manteniendo abierto el debate entre el oficialismo y la oposición. Los detalles en el informe de Juan Peredo.
Con menos de 3 meses de gobierno por delante, el presidente Gabriel Boric realizó un último balance de los avances de su administración en materia de políticas públicas, entre los que destacó el aumento del sueldo mínimo y la reducción de la jornada laboral, entre otras iniciativas. Sin embargo, en ese balance no hubo menciones a 2 de los proyectos emblemáticos de su mandato, el financiamiento para la educación superior y la eutanasia, ambos aún pendientes de tramitación y aprobación en el Congreso. El debate en torno al FES ha estado marcado por fuertes cuestionamientos, incluyendo observaciones de la Contraloría General de la República, que han puesto en duda su sostenibilidad fiscal. Actualmente la discusión enfrenta 3 nudos críticos: su tardía incorporación a la agenda legislativa, la falta de consensos políticos y la incertidumbre en materia fiscal, factores que, según señaló el diputado del Partido Socialista Arturo Barrios, dificultan seriamente su aprobación en el corto plazo.
Tiempo insuficiente, incertidumbre fiscal y falta de consensos previos. Mientras esos factores no se despejen, la discusión avanzará con dificultad, más como un cierre de ciclo político que como una reforma aprobable.
En materia de salud, el escenario también ha sido complejo durante gran parte de la actual administración. Con todo, una de las consignas sanitarias más relevantes para el Ejecutivo ha sido el proyecto de eutanasia. En septiembre, la iniciativa logró la aprobación de la idea de legislar. Sin embargo, desde entonces su tramitación quedó prácticamente estancada. Según explicó el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, esta falta de progreso se debería a la ausencia de medidas que, a su juicio, prioricen políticas orientadas a resguardar la vida por sobre iniciativas como la eutanasia.
Falta mucha más énfasis en temas de cuidados paliativos, de la entrega de medicamentos. Yo siento que hay muchísimas más deudas en materia de salud para prolongar la vida.
Incluso en el escenario de que la discusión concluya con la aprobación de la iniciativa, el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, advirtió que el debate no terminaría allí, ya que sería el gobierno de José Antonio Kast el encargado de dictar los reglamentos de la ley, lo que abriría una nueva etapa de discusión política.
Va a seguir abierta su discusión en la medida en que debe dictarse un reglamento por parte del futuro ejecutivo, que sabemos que no tiene una afinidad respecto a esta agenda.
Así, el gobierno corre contra el tiempo si pretende dejar aprobadas sus principales consignas en un calendario legislativo que cierra su actividad el próximo 29 de enero.
8:38 a.m.
Nos escriben auditores por un temblor que se sintió en la región de Coquimbo. Ya está la información del Centro Sismológico Nacional. Esto fue a las 8:30, 31 minutos. A ver, se localizó a 12 kilómetros al sur oeste de Tongoy, a 37 kilómetros de profundidad. La magnitud fue de 4,3 grados. Magnitud 4,3 grados. Este sismo, cuya localización, su epicentro fue a 12 kilómetros al suroeste de Tongoy, a 37 kilómetros de profundidad. Varios auditores nos escribían, temblor que se había sentido particularmente en Tongoy, en Coquimbo. Ahí está la información, 4,3 grados de intensidad.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
De la mañana, 40 minutos.
Evaluación económica, el IMASEC de noviembre lo acaba de publicar el Banco Central. Dice, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de noviembre creció 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó un 0,6% respecto al mes precedente, aumentando 1,2% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles. Entonces está el IMASEC de noviembre, 1,2%, 1,2% el IMASEC de noviembre, menos de lo esperado en todo caso.
Sí, es un resultado también menor al esperado. Proyectaban que al menos la actividad notara un crecimiento de 2%, así que es un resultado menor al esperado. Se hablaba de 2%,
algunos más optimistas, 2,1, 2,2, bien bajo en relación a lo que se proyectaba. Entonces, IMASEC de noviembre, 1,2%. Diciembre tendría que subir muchísimo, no sé si lo va a hacer para alcanzar ciertas metas que se habían pronosticado. Vamos a ver qué se analiza de esta cifra durante esta jornada.
Sigamos revisando otras informaciones. En los últimos días se ha instalado un intenso debate al interior del Senado en torno a quién podría asumir la presidencia de la Cámara Alta para el próximo periodo.
Si bien el actual presidente del Senado, Manuel José Sandón, contaba inicialmente con los respaldos necesarios para continuar en el cargo por un nuevo ciclo, el escenario cambió tras la molestia expresada por el Partido Socialista.
Esto luego que la decisión de Sandón de dejar sin efecto un concurso público para el cargo de jefe de comunicaciones del Senado, proceso en el que un profesional vinculado al PS figuraba entre los seleccionados.
La situación tensionó las conversaciones que habían iniciado senadores de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialista y el PPD, orientadas a construir un pacto de gobernabilidad que integrara a distintos sectores y permitiera una alternancia equilibrada en los espacios de poder al interior de la Cámara Alta.
Al respecto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, precisó que en su momento su colectividad apoyó a Sandón, pero advirtió que no basta con ofrecerse para continuar presidiendo la Cámara.
Al actual presidente lo apoyamos mayoritariamente para ser elegido presidente del Senado, pero su periodo culmina. Y no es algo que ocurra andarse ofreciendo como un nombre para seguir presidiendo.
Por su parte, el senador también del Partido Socialista, Gastón Saavedra, señaló que en esta discusión no solo está en juego la presidencia del Senado, sino también la conformación y el control de las distintas comisiones que integran la Cámara Alta.
No es solamente la presidencia o la mesa la que importa en esta conversación, sino que también todo lo que son las comisiones que legítimamente como partido nosotros queremos estar, pero al mismo tiempo conducir.
Asimismo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, afirmó que su colectividad no tiene mayor interés en quién pueda presidir la Cámara Alta.
Pareciera que las ansias de algunos no han llegado a todas las bancadas. Y de hecho, la Democracia Cristiana hoy día no está preocupada ni tampoco urgida en respecto de la mesa del Senado.
Hasta ahora no hay claridad sobre quién podría asumir la presidencia del Senado. No obstante, todo apunta a que el senador Manuel José Sandón dejaría el cargo ante la falta de respaldo suficiente para seguir al frente de la Cámara Alta.
Comenzando enero, el gobierno y los parlamentarios deberán alcanzar sendos acuerdos para lograr sacar al menos un proyecto más de la agenda de seguridad comprometida.
Mientras el subsistema de inteligencia y análisis económico podría salir sin su idea matriz de permitir, bajo tres excepciones, el levantamiento del secreto bancario, parlamentarios presionan por sacar adelante la ley de inteligencia. El informe es de Nicolás Donoso.
Con la aprobación de 7 proyectos en 2025, el fast track de seguridad levantado por el Ejecutivo y con las escasas opciones de que iniciativas relevantes como reglas de uso de la fuerza, ley de inteligencia e infraestructura crítica puedan transformarse en ley en las 4 semanas legislativas restantes, en parlamentarios cunde el pesimismo. Ya el gobierno insistió que en enero buscará lograr el despacho del proyecto que crea el sistema de inteligencia y análisis económico y la ley de inteligencia, pero su materialización es compleja. Pese al pesimismo instalado, el senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión Mixta por Inteligencia, Kenneth Pugh, confía en despachar a sala a más tardar en las últimas semanas el proyecto.
Este proceso de votaciones deberá concluir antes de fines de enero del próximo año, antes que termine el año legislativo, para así poder sacar la ley del nuevo sistema de inteligencia del Estado.
Más duro con el gobierno es el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, quien apuntó contra el Ejecutivo y el presidente Gabriel Boric por dejar tantas iniciativas pendientes y no priorizarlas en las semanas que restan.
No se va a poder legislar la regla de uso de la fuerza, la ley de infraestructura crítica y tampoco la ley de inteligencia. Y es fundamentalmente responsabilidad del gobierno. Hay muchas cuestiones que quedaron pendientes. Y es responsabilidad del presidente de la República.
El oficialismo insistió como un mantra en el levantamiento del secreto bancario. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, señala que es un proyecto clave para consolidar los proyectos de seguridad que se han aprobado, apuntando contra la derecha por dilatar su tramitación.
La pieza clave que falta es el levantamiento del secreto bancario. La verdad es que llevamos muchas semanas tratando de avanzar en esto. Hay un sector en el Parlamento, la derecha, que sigue poniendo obstáculos.
A su vez, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, mencionó que se debe priorizar el despacho de la ley de inteligencia y las RUF durante el mes de enero.
Veo poco posible que en 4 semanas legislativas salga ese proyecto de ley. Avanzar en ley de inteligencia y reglas de uso de la fuerza, que creo que el gobierno le ponga urgencia a eso y podamos llevar adelante un proyecto de ley que cuentan con consenso y no aquellos que nos dividen, porque no vamos a avanzar.
El problema es que ya se ha acordado que para poder avanzar con la comisión mixta por RUF, el Congreso debe terminar la tramitación de la ley de inteligencia. Respecto al sistema de inteligencia y análisis económico, el diputado republicano y presidente de la comisión, Cristian Araya, ha puntualizado que durante la primera semana de enero posiblemente se despachará de la instancia, teniendo que pasar por la comisión de Hacienda previo a votarse en sala.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Crece la presión de la oposición sobre el gobierno para que evalúe la remoción de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, tras sus declaraciones sobre la libre determinación de Rapa Nui.
Parlamentarios se sumaron al reproche formulado desde Cancillería y cuestionaron que la diplomática haya asumido un rol de activismo político incompatible con su cargo. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
La polémica en torno a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, sigue escalando luego de que el propio canciller Alberto Van Claveren reconociera que el gobierno tomó conocimiento tardío de la entrevista que la diplomática concedió en septiembre pasado a un medio extranjero y confirmara que su continuidad en el cargo está siendo evaluada. Este nuevo antecedente se suma a la controversia generada previamente por una publicación en redes sociales en la que la embajadora respaldó la libre determinación de Rapa Nui, mensaje que posteriormente fue eliminado tras un llamado desde Cancillería. Ambos episodios abrieron un flanco político que el gobierno intentó inicialmente encauzar por la vía administrativa, pero que con el paso de los días ha ido escalando. Desde la oposición, parlamentarios endurecieron el tono y presionaron a la moneda exigiendo medidas más drásticas. El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, sostuvo que la embajadora realizó declaraciones políticas que no se ajustan a sus atribuciones y que abordan un tema especialmente sensible para el país.
Cuando ella entra en una materia que no le compete a una embajadora, a dar una opinión política respecto de una situación que es sensible, creo que ella debiera renunciar inmediatamente o se le debiera pedir la renuncia. Pero el estándar del gobierno, como amiga del presidente, seguramente, porque el presidente siempre defiende a sus amigos.
En la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, afirmó que los dichos de Pakarati resultan graves, pero que lo más preocupante es, a su juicio, la falta de una reacción inmediata y categórica por parte del Ejecutivo.
Más me sorprende la reacción del gobierno de Chile, quien, luego de confirmar la veracidad de esas declaraciones, la mantuvo en el cargo y sigue siendo la representante de Chile, y creo que esa es una señal muy peligrosa.
Desde el oficialismo, en tanto, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Erika Ñanco, respaldó a la embajadora señalando que sus declaraciones fueron sobredimensionadas y que apuntan a compromisos históricos pendientes del Estado chileno.
No se trata de personalizar responsabilidades ni de generar polémicas artificiales, sino de actuar con coherencia, con diálogo y respeto. De esa manera fomentamos la democracia. Sacar a una embajadora por recordar compromisos pendientes no contribuye en nada a avanzar.
Por ahora, el futuro de Pacarati permanece abierto. Su cercanía con el presidente Gabriel Boric y la revisión interna que hoy realiza la Cancillería mantienen el desenlace de este caso aún sin definición.
Pero lo que pasa es que la situación ha cambiado porque muchos de la actual administración, digamos, compartían ese tipo de planteamientos respecto a autodeterminaciones. Y esto se vio reflejado ni más ni menos que lo que fue el gran proyecto del actual oficialismo, que fue el proyecto de nueva constitución. El gobierno del presidente Boric ató su programa de gobierno, así lo dijo por lo menos George Jackson, uno de los grandes líderes del actual oficialismo, o en su momento, dijo, el cumplimiento del gobierno está atado a la nueva constitución. ¿Y qué proponía la nueva constitución de la Convención Constitucional? Autodeterminación, distintas naciones. Por eso, claro, hoy día suena muy disonante, pero en su momento no fue para nada disonante con las actuales autoridades, un discurso como el de Pacarati. Hoy día el diario El Mercurio, de hecho, recuerda más sobre Pacarati. Dice, casi 3 años y medio después, una entrevista concedida por la entonces directora de protocolo del gobierno, Manahi Pacarati, aparece cobrar pleno sentido a la luz de la controversia que protagoniza hoy día como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
Concretamente, el 10 de julio de 2022, en la recta final del primer plebiscito constitucional, Pacarati, de la etnia Rapa Nui, promovió el borrador de la convención rechazado después por amplio margen el 4 de septiembre de ese año.
En esa oportunidad, al ser entrevistada por El Mostrador, la diplomática de carrera defendió el ideario de la plurinacionalidad y advirtió que los pueblos originarios no pueden sentirse chilenos, pues no figuran en su libro base, refiriéndose a la Carta Magna.
Aquella vez formuló también un llamado implícito a los integrantes de los distintos pueblos originarios a validar el texto de la convención en el plebiscito que se avecinaba.
En la conversación con ese medio, Pacarati repasó distintos aspectos de su vida, como su ascendencia Rapa Nui. Así en un momento dijo, nací con las 3 desventajas más grandes de este mundo, ser mujer, indígena y pobre.
En otro pasaje hizo un planteamiento que, de algún modo, se vincula con la maraña que hoy la enreda. Específicamente, el artículo anota que forjó una relación estrecha con los maoríes. Conocí el modelo de reparación de ese pueblo y la negociación con la corona. En Nueva Zelanda, los maoríes negocian por tribus, contó.
Después se refirió específicamente al caso de los Rapa Nui. Se hizo un primer gesto al texto que acababa de entregar la convención, marcado por un ideario de izquierda y también muy identitario. Dijo, hay que empezar por decir que no somos pueblo originario de Chile, porque no estuvimos en el origen del país, somos de la Polinesia. Nos asociamos recién en el año 1888, y en el proyecto de nueva constitución por primera vez vamos a ser reconocidos como parte de este país. Somos una nación que firmó un tratado con Chile.
En otro momento, al aludir al caso de los mapuches, apuntó, entre otros elementos, a los huincas que viven ahí por generaciones.
Luego el medio le preguntó, el mostrador, cómo sentía los Rapa Nui que la propuesta constitucional hablara de plurinacionalidad. En rigor, ese principio quedó establecido en el primer artículo del texto desechado después por la ciudadanía.
Entonces, Pacarati entregó una respuesta que se relaciona con el origen del problema que hoy la mantiene en un complejo trance. Su postura proclive al autogobierno de Rapa Nui.
Ya, esta es una entrevista antigua que se ha relevado nuevamente, pero yo creo que también probablemente lo más importante leerla es que cambió el ambiente. O sea, en un momento se creyó que una mayoría abrumadora respaldaba ciertas cosas, eso fue rechazado en el plebiscito, y por lo tanto hay muchos discursos, yo no podría decir muchos discursos, pero no dirigentes, pero muchos discursos que quedaron en minoría, más allá, digamos, de lo que se pretendió hacer. Ahora, la pregunta es si es viable que haya una representante del gobierno o del Estado chileno que pida una modificación del Estado de Chile. Eso es. Y que lo haga públicamente, siendo representante del Estado de Chile.
O sea, es que ella tiene un cargo y se tiene que comportar acorde a ese cargo.
Claro. Pero quien la nombró o quienes la nombraron sabían perfectamente, digamos, de su pensamiento. Sí. Lo que sí parece raro es que a la Cancillería se le haya pasado las últimas entrevistas. No la de hace 3 años atrás, sino la de los últimos meses. Y si basta con el simple reproche y la amonestación que sufrió.
Ahora hay que ver qué pasa, porque la última vez que el canciller Van Claveren habló de esto, cambió su postura, porque al principio se dijo, ya fue reprochada por la Cancillería, y luego él dijo textualmente, está en evaluación. Así que hay que ver.
Claro, pero el gobierno se acaba, por otro lado. Entonces puede estar en evaluación hasta que se acabe el gobierno y no pase definitivamente nada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Carabineros informó la muerte de un hombre de 20 años por inmersión en la playa Las Docas de Laguna Verde en Valparaíso. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Fabián Corrotea.
Así es, informaciones que pudo ser recabada por la radio. Se trata de la muerte de un hombre de 20 años en el sector Playa Las Docas durante la jornada de ayer en el sector Laguna Verde de Valparaíso. Se trata de este fallecimiento de este hombre de 20 años de nacionalidad chilena a raíz de una inmersión en Playa Las Docas. Este hombre fue atendido por el personal de SAMU, también de la Armada, en dicho sector. Sin embargo, cuando fue trasladado hasta la posta rural de Laguna Verde, las autoridades de salud pudieron dar cuenta entonces del fallecimiento finalmente de esta persona a raíz de una inmersión en Playa Las Docas tras ser rescatado por equipos del SAMU y también de la Armada. Una investigación entonces que será probablemente tal la Armada, la cual lleva adelante respecto al origen de la muerte de este hombre entonces de 20 años, chileno, por inmersión durante la jornada de ayer 1 de enero en el Laguna Verde de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolgar, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
La Corte de Apelaciones de Santiago va a resolver este viernes una decisión clave en la causa contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al pronunciarse sobre la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de Arica.
Si el requerimiento es acogido por el Tribunal de Alzada Capitalino, se levantará el fuero del ex persecutor y se abriría la puerta a una formalización penal. Marcela Rojas, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos pendientes a lo que haga la Corte de Apelaciones de Santiago, porque hoy tienen que dar la resolución sobre esta querella de capítulos en contra del ex persecutor regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. En esta querella de capítulos, que no va a abordar su eventual responsabilidad penal ni la veracidad de los hechos imputados, recordemos que en esta situación solo se resuelve la decisión habilitante de la Fiscalía, si es que los antecedentes reunidos por el Ministerio Público alcanzan el estándar legal mínimo para levantar el fuero del ex fiscal y permitir una formalización penal. La querella de capítulos es un mecanismo excepcional que se opera como filtro judicial cuando se pretende investigar penalmente a determinadas autoridades
que cometen delitos ministeriales, es decir, ex jueces, ex fiscales, que en el ejercicio de sus funciones cometen delitos de corrupción o algún delito que deba ser formalizado por los tribunales. En este caso, la Fiscalía Regional de Arica busca la autorización de la Corte de Santiago para formalizar a Manuel Guerra por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa, bien digo, y violación de secretos atribuidos a hechos ocurridos entre 2015 y 2021, cuando él era persecutor regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Durante los alegatos de la semana pasada, el exdirector de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, sostuvo que estos antecedentes expuestos cumplen con el estándar legal de la plausibilidad exigido por la ley para acoger una querella de capítulos.
Conforme al cúmulo de antecedentes, declaraciones, informes, requerimientos de información, como también mensajería también de plataformas WhatsApp, entre otras, dan cuenta de, como señalo y reitero, de antecedentes graves que deben ser ponderados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones para poder acoger en todas y cada una de sus partes los hechos de esta querella.
Como yo les mencionaba, para la Fiscalía de Arica esto no se trata de evaluar una prueba que sea concluyente, sino que solo de determinar si estos hechos descritos en la querella de capítulos, de ser acreditados, revisten el carácter penal de delito y superan el umbral que separa la irregularidad administrativa de una conducta delictiva.